Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comienza un nuevo programa del chirriar de nuestra conciencia. Sí, escuchantes, hoy vamos a hablar de lo importante que es el saber escuchar. ¿Cuántos de nosotros, al mantener una conversación, no estamos escuchando a la otra persona? ¿Cuántos de nosotros solo estamos hablando? Y según terminamos de exponer, incluso antes de que la otra persona empiece a hablar, ya estamos nosotros preparando la réplica, sin ni siquiera saber lo que el otro nos quiere decir. Sí, ¿cuántos de nosotros somos unos sordos a lo que nosotros llamamos conversar? Otros los llaman diálogo de sordos. Es decir, que ninguno de los que estamos intentando hacernos escuchar lo estamos consiguiendo, porque solo estamos pendiente de lo que vamos a decir nosotros. ¿Qué os parece estar toda una tarde de diálogo con nuestros amigos para que al final solo nos llevemos a casa lo que ya sabíamos? ¿Qué os parece? Y aún cuando llegamos a casa decimos: ¡qué tarde más buena! Hemos hablado un montón. Evidentemente, no podremos decir hemos aprendido un montón. Porque para aprender, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Escuchar. Interpretar. Interpretar lo que el otro dice. Entender las palabras del otro, los gestos del otro, los movimientos del otro. Dicho de otra forma, debemos de tener una escucha activa. Sí, una escucha activa. Es decir, estar pendiente de escuchar e interpretar correctamente lo que el otro nos quiere decir. Sí, evidentemente debemos de estar con ganas de escuchar. Y no estar solo pendiente de lo que vamos a hablar nosotros. Os pregunto, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablando con nuestros amigos, con vuestros amigos o amigas, no os quedasteis un poco extrañados al daros cuenta? Al ver que vosotros estáis hablando de una cosa y la otra persona de pronto, y sin saber cómo ni por qué, la otra persona cambia de tema de conversación, como el que no quiere la cosa, o se distrae y se pone a mirar para otro lado, como si con ella o él no fuera el tema. Sí, ¿cuántos de nosotros no respetamos al otro? ¿Cuántos de nosotros nos comportamos como verdaderos mini dictadores y solo queremos estar hablando nosotros? ¿Cuántos de nosotros no queremos ni siquiera escuchar a los demás y solo estamos pendientes de lo que nosotros decimos? ¿Qué nos pasa? ¿Que nos da miedo escuchar? ¿Que nos da miedo escuchar por si acaso nos gusta más lo que la otra persona nos dice y tuviésemos que cambiar de opinión? Y eso sí que no, cambiar de opinión, vamos, todo menos eso. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto eso de escuchar? ¿Por qué nos cuesta tanto eso de salir de nuestra zona de confort? ¿Cuánto nos cuesta aceptar la opinión del otro? Sí, ¿cuánto nos cuesta salir de nuestra zona de confort? Esa palabra que se está poniendo de moda. ¿Qué es? ¿Qué es la zona de confort? Cuando nos referimos a ella, estamos describiendo un modo de comportamiento donde nosotros lo tenemos todo controlado, donde nosotros no tenemos ni que pensar. Todo está como en automático, como si estando sentado en el sofá de nuestra casa, todo lo demás fluyera alrededor del sofá. Eso es la zona de confort. Claro, ahora viene otra persona con otros pensamientos, con otras ideas. Y si la escucho, Y si la escucho, me puede gustar lo que dice. Con lo que eso llevaría. Con lo que eso llevaría consigo. Tener que modificar lo que yo pienso, lo que yo siento. O lo que yo hago. Madre. Me niego incluso a saberlo. Nos negamos incluso a saberlo. No sea el caso que esta persona, al hablarme, al explicarse, me complique la vida y tenga que variar alguno de mis pensamientos. Sí, pensamientos o creencias o actitudes o rutinas. Sí, escuchantes, todo lo que sea un cambio, todo lo que sea un cambio, aunque sea para mejor, nos va a producir un rechazo. Un rechazo, porque lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro cerebro a trabajar. Es decir, hay que poner al señorito de nuestro cuerpo, al dueño de todo, a trabajar. Hay que poner al que más energía de nuestro cuerpo gasta a trabajar. Es como decir que hay que poner al dueño de la fábrica a trabajar. Hay que ponerlo al dueño de la cochera a llevar el camión. O hay que poner al dueño a barrer. Se va a negar, siempre se va a negar. Esta es una posible forma del por qué nos cuesta tanto. Otra posible forma es que tendríamos que aceptar que el otro tiene la razón. Es decir, admitir que el otro pueda saber más que nosotros. Admitir que el otro, o sentir que el otro, está por encima. Y eso no lo vamos a aceptar ni de coña, y perdón por la expresión. Prefiero no escuchar, es decir, no aprender antes de aceptar que el otro pueda saber algo más que yo. Ay, nuestro ego nos traiciona y no nos deja aprender, porque en ese aprendizaje está implícito aceptar que el otro, al cual muchísimas veces siempre lo hemos visto como un inferior, ahora voy a tener que cambiarlo en la escala, en mi escala de valores. Yo tengo que poner como muy poco, como un igual. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Porque somos incapaces de escuchar al otro? Pues muchas veces no somos capaces de escuchar al otro, por si acaso nos dice algo interesante. Algo que nos pueda convencer, es decir, algo que nos pueda enseñar. ¡Ay, qué fuertes somos nosotros los humanos! Y hablando de humanos, hoy os quiero poner a Cecilia. A Cecilia con la canción Un ramito de violetas. Que ayer en la charla que di, no la puse, me confundí y llevaba otra canción. Y como lo prometido es deuda. Ahí va Cecilia, con un ramito de violetas.
Mandaba flores por primavera. quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Y después de escuchar esta canción de Cecilia, vamos a hacer una reflexión sobre ella. Lo primero que nos dice Cecilia es que esta mujer es feliz en su matrimonio. ¿Qué os parece ser feliz cuando lo que verdad anhelas o anhelamos es una carta? Una carta de alguien que tú, que nosotros, suponemos que no son nuestras parejas, nuestros maridos. ¿Qué te parece ser feliz con una persona a tu lado? ¿Que tú piensas, que tú sientes, que tú crees? ¿Que no comparte tu sensibilidad, tu forma de sentir, tu forma de ver y sentir la vida? ¿Qué nos parece? Y por otro lado, en la canción nos habla de su marido, una persona sensible, capaz de enamorar a su pareja, que por miedo a demostrar sus verdaderos talentos, es capaz de fingir una situación de engaño. La verdad que ahora sé por qué debíamos de desgranar esta canción. Ahora lo sé, Teresa. ¿Y no será que los dos intuían que en el fondo eran esas dos almas que se complementan? Que como ya hemos dicho tantas veces, la comunicación no solo es verbal, que hay otras formas de hablarnos, de decirnos, de sentirnos y de conocernos. Pero de todas formas, esta canción nos demuestra que los patrones, es decir, la forma que tenemos de vivir la vida, muchas veces nos van a limitar nuestras posibilidades de ser feliz. Nos van a limitar la posibilidad de compartir nuestros sentimientos. Nos van a coartar y a empequeñecer la vida. Por eso seamos honestos para con nosotros y para con los demás. Y modifiquemos nuestra forma de comportarnos y atrevámonos a demostrar nuestros talentos, nuestra ternura y nuestra sensibilidad. Y yo lo digo y no me cansa de decirlo, ¿cuánta falta de ternura masculina le hace falta a este mundo? ¿Cuánta falta de ternura masculina nos hace falta, les hace falta a este mundo? ¿Por qué nos costará tanto cambiar de opinión? ¿Cuántas cosas mejorarían en nuestra vida si fuésemos capaces de ir modificando nuestra conducta, nuestras formas de enfocar la vida? Porque no resistimos a modificar nuestras costumbres. La verdad es que hay veces que pienso que el ser humano muchas veces es un autocastrante. Dicho de otra forma, que él se autocastra. Debíamos de saber que esas autolimitaciones, antes o después, las vamos a somatizar. Esas limitaciones, antes o después, las vamos a padecer. Ya no solo en lo emocional, ya no solo en lo espiritual, sino también en lo físico, nuestro físico. Nuestro físico desarrollará alguna enfermedad que nos obligará a tomar alguna pastilla. Nos obligará a tomar alguna pastilla para estar medio atontadicos o medio relajadicos. Que ahí van las cosas. Sí, el daño que le hacemos a nuestra alma, a nuestro espíritu, lo somatizaremos de alguna forma. Todas las emociones que sintamos, todas las emociones a las cuales no les demos salidas, se nos quedarán dentro de nuestro cuerpo físico y nos irán minando el cuerpo como el óxido corroe al hierro, hasta debilitarlo y convertirlo en polvo. La semana pasada me examiné para coaching personal. Y esta me ha llamado la tutora para decirme que ya ha aprobado. ¡Qué alegría! Con mis 54 años y aprendiendo. Digo esto porque ayer me lo pusieron delante. Y esta empiezo el curso de coaching empresarial. A ver cómo lo hacemos. La verdad es que tengo la sensación de que desde hace ya más de 12 o 13 años esta nuestra sociedad está como preocupada para ser mejor. Como con el cambio del siglo, como si con el cambio del siglo se nos hubiese sentado muy bien y no parásemos de hacer cosas importantes para ser mejores personas. Para estar más cerca de lo verdaderamente importante. Últimamente hemos roto el sistema bancario. Sí, lo hemos roto. Pero de cuajo, ¿eh? Nos ha costado una crisis durísima, que aún la estamos padeciendo. Lo hemos roto porque ya nunca será lo que ha sido. Y yo creo que va a ser para siempre. Por mucho que lo intente, jamás vamos a ir al banco como hemos ido de aquí atrás. Cuando decíamos yo a mi banco, yo a mi caja, que allí me tratan muy bien. ¿Recordáis, disidentes, quién no ha dicho esa palabra? Sí, disidentes. Aunque nos haya costado un pastón. Que nos está costando un pastón. Hemos hecho una guerra económica sin tener que vestirnos de militares e ir a pegarnos tiros los unos a los otros. Ir a pegarnos tiros con nuestros hermanos, porque ya no somos ni de los unos ni de los otros. Sí, este viaje de los señores de la guerra no han conseguido su gran propósito, que nos metiésemos los unos contra los otros. Si miramos la historia, siempre que ha habido una gran crisis, hemos terminado pegándonos tiros medio mundo contra medio mundo, para de esta forma tener que pedir dinero para destruir y para construir lo destruido. Sí, disidentes. En esta guerra, las víctimas somos los parados, estos millones de personas que hemos perdido nuestro trabajo. Que si esto lo hubiésemos pasado hace 40 años, hubiésemos perdido la vida. Por eso os digo que es la primera vez que la humanidad se recompone de un ataque de los poderosos, de los que se creen los dueños del mundo, sin guerra. Yo siento que le hemos ganado. Que le hemos ganado la gran batalla, que ya nunca podrán conseguir que volvamos a coger la metralleta para solucionar este tipo de situaciones, que son ellos quien las provocan. Os voy a pedir una reflexión. Hace 500 años, los edificios más grandes y majestuosos eran las iglesias. Hace 20 años eran los bancos. ¿Vosotros veis, vosotros creéis que en los próximos 20, 40 o 60 años los bancos volverán a pillarnos de la misma forma que nos han cogido ahora? Yo creo que no. Yo creo que no. Esto ya se ha pasado. Que poco a poco, irán perdiendo. Que tendremos que darle más de una vez más dinero. Pero que al final la humanidad se gestionará sin ellos, sin esos parásitos universales que son los banqueros. Que ya ese nombre se empieza a escribir con minúsculas. Ya empiezan a morir, porque la sociedad les está volviendo la espalda. Y esto va a ser para siempre. Y hablando de volver, ¿nos ponemos una canción para celebrar la derrota de los chicos de la banca? Pues sí, vamos a poner a Joaquín Sabina en 19 días y 500 noches.
Duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco. Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína pagando las cuentas de...
¡Ay, los señores de la guerra! ¡Ay, los señores del poder! ¡Ay, los señores del tiempo! También tiene precio el tiempo. Y como los bienes a futuro, le han puesto también precio al futuro. Es decir, el trigo que podamos plantar para el año 2025 ya está vendido. Ya están vendidos los derechos. ¿Qué os parece? Los bienes a futuro. Y ahí están metidos muchos de nuestros ahorros, muchos de nuestros planes de pensiones. Y luego se nos va a llenar la boca a nosotros cuando decimos que los señores del dinero hacen lo que quieren con nosotros. Sí. Si nosotros dejamos nuestros ahorros para que hagan con ello lo que les dé la real la gana. Sí, escuchantes, qué ciegos, qué sordos que estamos y que somos. Cuando les decimos a los demás, a esos señores del poder, que son unos tiburones. Si ellos son unos tiburones, nosotros por lo menos somos unas pescadillas. Porque nosotros también especulamos con todo lo que tenemos. Que si aquí nos dan tanto, que si aquí nos dan más, que si por allí nos dan un poco más o un poco menos. Ay, pero cómo somos los seres humanos. Siempre, siempre, siempre tenemos un culpable fuera para poder responsabilizarlo. Y cuando alguien nos hace esta reflexión, decimos, no, pues si yo tengo 4 duros, ellos sí que son los malos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si juntásemos todos los ahorros del mundo? ¿Qué os parece? Será una pasta gansa, Pues sí, una pasta gansa. Una grandísima cantidad de energía que nosotros, los humanos de a pie, dejamos en manos de esos señores del poder para que hagan lo que les dé la real de la gana. Incluso arruinarnos. De todas formas, lo dicho anterior. A esto ya empezamos a darle la espalda. A la próxima, A la próxima será con los especuladores. Con las compras y las ventas a futuro. Sabéis lo que es eso, ¿no? Ya lo explicaba antes. Esos que compran los derechos sobre las posibles cosechas de trigo de maíz para revendérselos una y otra vez, una y otra vez. O comprar toda la producción del mundo para poder controlar los precios. Eso es disidente lo que hacen los señores del poder. Eso es lo que vienen haciendo desde que inventamos la agricultura. Pero poco a poco, nosotros los humanos, vamos ampliando nuestra conciencia, que nos vamos incorporando a esa masa crítica, pacífica, casi silenciosa, que va unando energías, que va unando voluntades, que va unando emociones, que va unando sentimientos, que va unando experiencia, que va unando intenciones. Sí, esa masa crítica que ya casi no pueden controlar. Es la que poco a poco, como sin darse cuenta, los va a ir dejando sin energías. Es decir, sin el poder, ese poder tan necesario para poder dominarnos. Sí, disidentes, ese poder con el que siempre nos han tenido secuestrada nuestra alma. Ese poder que se llama miedo. Ese poder que ellos han utilizado para tenernos controlados como un rebaño de borreguitos. Y hablando de borreguitos, nos ponemos una canción de alguien que desde los 13 años está haciendo música y colgándola en la red. Sí. Escuchamos al Pelirrojo. Vamos a escuchar a J. Pelirrojo en su canción El Vuelo.
Jodido pelirrojo, 2004, estilo rancio. La sierra, vamos a por ti, planeta Tierra. Ayer fui a por todas, pero esta vez, esta vez. Si quieres verme, mira el cielo. Sin cadenas, no tengo dueño. Perder, cogí la sartén por el mango y me quemé. Huí de mis problemas, pero madre, a toda mi peña de Messenger y por supuesto a José, por siempre, tío, por siempre.
Dice el pelirrojo que ya no tiene miedo, que ya va a por todas, que ya va a por todas. ¿Qué os parece? Que alguien con tan pocos años ya esté en este, nuestro mundo, sí, nuestro mundo de crecimiento, donde ya hay una cantidad de gente muy importante. Que ya somos una gran cantidad de gente. Ayer hicimos una charla sobre este tema. Cualquier tema que suponga crecimiento personal es hablar de lo mismo. ¿Cómo sentirnos mejores personas para con nosotros y para con los demás? Y la verdad que juntar a tanta gente a las 4 de la tarde fue una verdadera gozada y una verdadera responsabilidad. Sentir y ver cómo se movía esa energía, cómo tomaba el color del positivismo, cómo aunábamos nuestros espíritus para hacer nuestro mundo, es decir, el mundo de todos, un poco mejor. Sí, esto es como hacer una pared de ladrillo. El ladrillo que se pone, el ladrillo que pusimos ayer, ya no, hay que volver a ponerlo. Que si nosotros pusimos ayer uno, ese ya no se cae. Que si ayer alguno de nosotros encontramos un poco de esperanza, o de luz, o de paz, o de estima, o de compañerismo, o de compañía, que generamos suficiente ilusión para empezar otra. Que al final lo que importa de verdad es que esta ilusión sirva para que intentemos ser un poco mejores. Y debemos de saber que el primer beneficiario cuando nos hacemos un poco mejores somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los primeros. Los primeros que vamos a sentir esa alegría. Y como por reflejo, lo sentirán los demás. Y cuanto más humanos estén en ese momento alrededor de nuestras vidas, cuanto más estemos, más rápido será el cambio. Ese cambio que muy a pesar de estos señores del poder, que se creen los dueños del mundo, mucho más pesar tendrán, sí, disidentes. Más dificultades tendrán para meternos miedo, más difícil lo tendrán cuantos más humanos estemos preocupados, ocupados en ser más felices. Sí, disidentes, estamos en una nueva energía, en la energía que nos va a llevar a la paz interior, a estar cada día un poco mejor con nuestras almas, sí, con nuestras almas. Y para nuestras almas, ¿nos ponemos un cuento? ¿Nos ponemos un cuento de Jorge Bucay, como siempre? Pues vamos a ello. ¿Qué os parece si ponemos dos números menos? Escucharlo con mucha atención, que tiene paradoja.
El hombre entra en una zapatería y un amable vendedor se le acerca. ¿En qué puedo servirle, señor? Quisiera un par de zapatos negros, como lo del escaparate. Ah, ¿cómo no, señor? Veamos, el número que busca debe ser el 41, ¿verdad? No, quiero un 39, por favor. Disculpe, señor. Hace 20 años que trabajo en esto y su número debe ser el 41. Quizás 40, pero nunca 39. Un 39, por favor. Disculpe, ¿me permite que le mida el pie? Mire, mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos del 39. El vendedor saca del cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir los pies y con satisfacción proclama: ¿Lo ven? Lo que yo decía, 41. Dígame, señor, ¿quién va a pagar los zapatos, usted o yo? ¿Usted? Bien, entonces, ¿me trae un 39? El vendedor, entre resignado y sorprendido, va a buscar el par de zapatos del número 39. Por el camino, cree darse cuenta de lo que ocurre. Los zapatos no son para el hombre. Seguramente son para hacer un regalo. Señor, aquí los tiene. 39 negros. ¿Me permite un calzador, por favor? ¿Se los va a poner? Sí, claro. ¿Son para usted? Sí, son para mí. ¿Me trae un calzador? El cazador es imprescindible para conseguir que ese pie entre en ese zapato. Después de varios intentos y de ridículas posiciones, el cliente consigue meter todo su pie dentro del zapato. Entre ayes y gruñidos, camina algunos pasos sobre la alfombra con creciente dificultad. «Está bien», dice. «Me lo llevo». Al vendedor le duelen sus propios pies solo de imaginar los dedos del cliente aplastados dentro de los zapatos del 39. «Se los envuelvo», propone. «No, no, me los llevo puestos». El cliente sale de la tienda y camina como puede las tres manzanas que le separan de su trabajo. Él curra como cajero en un banco. A las 4 de la tarde, después de haber pasado más de 6 horas de pie dentro de esos zapatos, su cara está desencajada. Tiene los ojos enrojecidos y las lágrimas caen copiosamente de sus ojos. Su compañero de la caja de al lado lo ha estado observando toda la tarde y está seriamente preocupado por él. «¿Qué te pasa, hombre? ¿Te encuentras mal?» «No, no, son los zapatos», dice. «¿Qué le pasa a los zapatos?» «Me aprietan». ¿Qué les ha pasado? ¿Se han mojado?» «No, no, es que son 2 números más pequeños que mi pie». «¿De quién son?» «Míos». «No entiendo. ¿No te duelen los pies?» «Me matan los pies». «¿Y entonces?» «Te explico», dice. Yo no vivo una vida de grandes satisfacciones. En realidad, en los últimos tiempos, tengo muy pocos momentos agradables. Y me estoy matando con estos zapatos. Sufro terriblemente, es cierto. Pero dentro de unas horas, cuando llegue a mi casa y me los quite, ¿te imaginas el placer que sentiré? ¡Qué placer, tío! ¡Qué placer! Parece una locura, ¿verdad? Lo es, Demián. Lo es. Esta es en gran medida nuestra pauta educativa. Yo creo que mi postura también es un extremo, y sin embargo, creo que vale la pena probarla como si fuera un traje para ver cómo nos queda. Yo creo que no hay nada verdaderamente valioso que se pueda obtener con esfuerzo. Nada, absolutamente nada.
Me fui a mi casa caminando despacio y pensando en su última frase, grosera y contundente. El esfuerzo para el estreñimiento.
¿Qué tal lo que nos dice? Que nos dice que para sentirnos mejor no hace falta sufrir. Que desde la alegría también se puede. Y encima es mucho más fácil y más cómodo. Y llegaremos mucho antes. Así que alegrémonos. Alegrémonos por estar en este momento. En este momento de crecimiento. De crecimiento emocional. Alegrémonos de ser capaces de cambiar. Alegrémonos de estar comprometidos para con nosotros y por inercia para con los demás. Sí, disidente, esta es la reflexión de la semana. Que para sentirse liberados no hay que estar comprimidos, no hay que estar sufriendo. Que la alegría nos traerá más alegría. Por la simple ley de la atracción. Pues os propongo que vivamos con alegría. ¿Qué os parece después de esta reflexión? ¿Qué os parece esta reflexión? Y como siempre escuchantes, un abrazo de corazón, desde el corazón, con mi corazón. Buena semana, disidentes. Buena semana, escuchantes.